Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
¿Qué tal, hermanos y amigos? Cuán grato es nuevamente coincidir con ustedes desde aquí, la Universidad Bíblica del Aire, y les damos la bienvenida al segundo día de estudio para esta semana de la lección número 10 de este primer trimestre del año. Les saludamos en el amor de Cristo, como siempre, sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro buen Dios nos acompañen durante este día. La lección de esta semana nos invita a experimentar el ser completos en Cristo, que nos debe llevar por la senda del crecimiento cristiano de manera balanceada. Como hemos visto en las dos lecciones anteriores, Pablo concluye el primer capítulo de Colosenses expresando su deseo de que su audiencia, los hermanos de Colosas y por extensión todos nosotros, a que podamos crecer en madurez en Cristo. Y el apóstol recalca esta misma idea ahora cuando estamos estudiando Colosenses capítulo 2. Como hemos visto hasta aquí, los versículos del 1 al 5 colocan las bases de lo que viene a continuación. Pablo quiere que sus lectores estén unidos en amor, que alcancemos la riqueza de la plena seguridad de comprensión, que conozcamos el misterio de Dios, como lo estamos viendo en este capítulo 2, y además que fortalezcamos nuestra fe en nuestro Señor y Salvador Jesús. En resumen, el apóstol Pablo desea que nosotros crezcamos en la fe, en el conocimiento del misterio de Dios y en el amor hacia Cristo y hacia los demás. En síntesis, Pablo está exhortándonos a vivir vidas completas en Cristo, o para utilizar un término distinto, a que demostremos madurez en el ejercicio de nuestra fe. Estamos viendo entonces que a partir del versículo 6 de Colosenses 2, Pablo nos ofrece más detalles acerca de cómo alcanzar el objetivo de la madurez espiritual. Es por eso que iniciáramos ayer con esta lección número 10, subrayando los dos temas principales que descubrimos en esta carta. Como ya indicamos, número 1, la plenitud en Cristo implica conocerlo y crecer en él. Así esto nos va a proteger de ser descaminados por falsos maestros y sus falsas enseñanzas. Y el segundo tema que estamos estudiando es la plenitud en Cristo implica además confiar únicamente en él para la salvación y no en reglamentos u ordenanzas. Es importante notar, sin embargo, que la cruz hace innecesaria la ley ceremonial, pero no así la ley moral, ya que esta es eterna y constituye el parámetro por el cual el ser humano debe vivir en relación con Dios primeramente y con nuestros semejantes. De hecho, los eventos ceremoniales del Antiguo Testamento, como dice Pablo, no eran más que sombras de la futura obra de Cristo y su sacrificio. Estos tipos o figuras llegaron a su fin con la muerte de nuestro Señor. Ahora bien, los 10 mandamientos, incluyendo el cuarto, referido al séptimo día o sábado semanal, estos mandamientos todos siguen siendo válidos para los cristianos. Y así, hermanos y amigos, con estas palabras como embocadura, estamos listos entonces para cubrir la temática para el día de hoy, que precisamente nos va a hablar acerca de qué sucedió con esos ritos y ceremonias en el Antiguo Testamento. Antes de adentrarnos a nuestro análisis para hoy, agradecemos a todos por su fiel y consecuente sintonía. Gracias también a nuestras radioemisoras hermanas que nos permiten llegar ante ustedes cada semana desde Puerto Rico, Paraíso 92 y Radio Sol, en Venezuela, una extensa cadena de radioemisoras adventistas, en La Paz, Bolivia, Radio Altiplano a Devenir, en la ciudad de Toluca, México, Radio El Palmar Adventista y más allá a través de la internet en la página eleden.net. Sin nada más, hermanos y amigos, dejo con nosotros a mi colega y hermano, al profesor Valera, para que nos dé su saludo acostumbrado. ¿Qué tal, profesor? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un saludo especial, un saludo del alma, del corazón, a todos nuestros queridos amigos y hermanos que se unen semana a semana en este espacio radiofónico de la Universidad Bíblica del Aire. Qué maravilloso poder estudiar la palabra de Dios. Qué maravilloso poder ver cómo Dios hizo un plan para unir el cielo y la tierra. Qué maravilloso saber que estamos completos en Cristo Jesús, que la obra de Jesús es decisiva, definitiva, completa, suficiente para darnos salvación, para traernos esperanza. Por eso alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Dios. Este día en particular vamos a estar estudiando clavados en la cruz. Y es que con Cristo estamos juntamente crucificados. Si no hemos llegado a experimentar ese cambio, esa transformación, esa entrega, es necesario que con oración, día a día, le supliquemos al cielo que elimine, que minimice el yo y que nos haga honrar a Jesús. Pastor Díaz, elévenos en una oración.
Sí, con mucho gusto, profesor. Hermanos y amigos, les invito a orar. Amante Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das de abrir una vez más tu santa palabra para ser edificados en el camino de la salvación. Padre, gracias porque cada día podemos estudiar una porción de tu palabra para que de esa manera podamos tener una experiencia de crecimiento en Cristo, de manera que podamos llegar a ser santos o completos en Él. Danos, oh buen Dios, esa madurez espiritual necesaria para navegar en medio de esta vida de pecado que nos rodea y que es parte de nuestra naturaleza. Gracias porque en Cristo sí podemos ser más que vencedores. Aumenta nuestra fe en Él y ayúdanos a caminar con Él a cada instante. Te pido una bendición para cada oyente que se une a nosotros. Bendícenos como moderadores y capacítanos para dispensar tu palabra con gracia y poder. Te lo suplicamos en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, hermanos y amigos, entonces, ayer introdujimos esta lección número 10, titulada Completos en Cristo. Y el pensamiento guía para esta semana nos viene de un pasaje muy interesante y que ha constituido la base de mucha controversia en su interpretación, y es Colosenses 2, 16 y 17. Allí Pablo, dirigiéndose a aquellos hermanos de Colosas, les dice: por lo tanto, nadie los juzgue en comida o bebida, o en días de fiesta, nuevas lunas o sábados. Todo esto era sombra de lo que iba a venir, pero la realidad es Cristo. La problemática con este pasaje es que algunos concluyen que en estas palabras Pablo está enseñando que ya la observancia del séptimo día como día de reposo bíblico, según el cuarto mandamiento del Decálogo, ya no es vigente porque eso quedó atrás en el Antiguo Testamento y que era una de esas sombras de las leyes ceremoniales que habían caducado y que Cristo, como dice el subtema para hoy, clavó en la cruz. Este es un razonamiento muy interesante, ya que está basado en una premisa un tanto contradictoria, porque si el cuarto mandamiento que nos manda guardar el séptimo día o sábado como día de reposo, si este mandamiento es una sombra de Cristo pasajera, así también lo serán los otros nueve mandamientos. Y entendemos que esto no podría ser aceptado por la mayoría de la cristiandad, debido a que sería inaudito que pensemos que mandamientos tales como honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falsos testimonios, entre otros, también serían sombras y no habría ya que obedecerlos, porque según el criterio sostenido, también serían clavados en la cruz. Entonces, profesor Valera, analicemos con detenimiento este pasaje de Colosenses 2, del 11 al 15. Compañero, ¿qué problemas parece estar combatiendo Pablo aquí y cómo debemos interpretar lo que él está indicando? Compañero, ¿cuál es la postura adventista para interpretar este pasaje?
Muy bien, Pastor Díaz. Más que hablar de una postura adventista, yo hablaría de una postura bíblica acerca del tópico. Pablo está hablando aquí de un problema que había en la iglesia, el legalismo religioso. Y muchos piensan que por observar el sábado como día de reposo, estamos impulsando el legalismo judío. Y se les olvida que el día de reposo, sábado, no es un patrimonio de los judíos, es un patrimonio de la humanidad. Dios instituye el sábado como día de reposo, no en Éxodo 20, no en Éxodo 19, lo establece en el mismo libro de Génesis, en el mismo relato de la creación. Allí, cuando Dios creó al mundo en 6 días y el séptimo día descansó, entonces separó, bendijo el día sábado. Uno de los problemas principales de la iglesia naciente era el legalismo. Esto eran prácticas judías, por ejemplo, la circuncisión. Pablo dice en el verso 11, en él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha con mano. Pablo está enseñando a los creyentes que ya han recibido una circuncisión espiritual en Cristo y no necesitan una circuncisión física. El prepucio del corazón fue quitado. No necesitan que se les quite el prepucio físico. También no debían depender de rituales para la salvación. Los versos 12 y 13 hablan del bautismo y de la nueva vida en Cristo, mostrando que la salvación es resultado de la obra de Dios, no de ceremonias humanas. Esto sugiere que algunos estaban promoviendo la idea de que ciertos rituales o prácticas religiosas adicionales eran necesarios para la salvación, para la perfección espiritual. El verso 14, Pablo dice, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Algunos sugieren que Pablo está derogando los 10 mandamientos, pero nada más lejos de la realidad. Pablo está afirmando que Cristo canceló esa deuda espiritual en la cruz. Por lo tanto, esa lista, esa acta de acusaciones en nuestra contra fue llevada a la cruz de Cristo.
Así es, profesor. Muchas gracias. Bien, entonces, concluimos que la palabra clave a interpretar aquí es ordenanzas, y para ello vamos a comparar lo que Pablo dice en su epístola a los Efesios, recordando que él es el autor de ambas epístolas. En el capítulo 2, versos 14 y 15, dice, hablando de Cristo, porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. De manera que de estas palabras se desprende que Pablo aquí en Efesios está tendiendo la misma situación que en Colosas, donde la palabra acta u ordenanza que nos era contraria era la ley ceremonial que constituía un muro de separación entre judíos y gentiles. Por esta razón, entonces, ya no debemos preocuparnos por observar las leyes rituales del Antiguo Testamento que tuvieron su cumplimiento y su fin en Cristo. Y siendo que Pablo ya se había referido al perdón de los pecados y a la transformación interior simbolizada por el bautismo, es poco probable que él vuelva aquí a tratar ese tema mediante una metáfora diferente que no se utiliza en ningún otro lugar en toda la Biblia. Más bien, Pablo enfatiza aquí un punto similar al que está hablando en Colosas. En fin, en esta epístola, Pablo está enfatizando que los creyentes gentiles no necesitaban preocuparse por guardar la ley ceremonial, incluida la circuncisión, ni por las leyes de pureza que formaban parte de ella. Esto no podríamos decirlo en cuanto al decálogo de la ley moral o los 10 mandamientos que son de aplicación universal y que de paso prácticamente todos los cristianos se rigen por estos preceptos de la santa ley de Dios y como dijimos sería contradictorio que estos mandamientos morales fueran simples símbolos, sombras o tipos de la obra redentora de Cristo como lo eran las ceremoniales. Por supuesto, Pablo no estaba sugiriendo aquí que los 10 mandamientos habían sido clavados en la cruz, sobre todo en vista de que en otro lugar, en Romanos 7:7, él definió el pecado como la transgresión de los 10 mandamientos. Profesor Valera, ¿por qué sabemos que Pablo no estaba sugiriendo que los 10 mandamientos habían sido clavados en la cruz, sobre todo en vista de que Pablo considera que el papel de la ley es revelar nuestro pecado? Profesor, entonces, ¿de qué manera Pablo abunda sobre este hecho en Romanos 7, del 7 al 12?
Muy bien, Pastor Díaz, el apóstol Pablo dice, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Algunos quieren interpretar que se refiere a los 10 mandamientos, pero el testimonio bíblico, por ejemplo, Romanos 7, 7 al 12, muestra que la ley de los 10 mandamientos, la ley moral, no fue abolida, sino que es santa y buena. ¿Qué diremos? Pues la ley es pecado, de ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Pablo está citando uno de los 10 mandamientos. Este mandamiento revela el pecado. Romanos 7:12 dice de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley no es pecado, no es mala, es santa, justa y buena. La ley moral no es, vamos a decir, el acta de decretos en nuestra contra que debía ser eliminado. Esa acta de decretos, la palabra griega allí es cheirografón, que significa literalmente un documento de deuda o un registro legal de acusaciones. Es la deuda del pecado, las acusaciones legales contra el pecador, la condena que pesaba sobre la humanidad. Cristo no abolió la ley moral, lo que eliminó fue la condenación que la ley pronunciaba contra el pecador. Romanos 7 claramente nos dice que la ley señala el pecado, revela el pecado, revela la condición humana. Yo no conocía el pecado sino por la ley. Si la ley fuera abolida, si la ley fuera abrogada, no habría forma de identificar el pecado. Lo que Cristo quitó en la cruz es la culpa del pecado, la condenación legal, la deuda espiritual del ser humano. La cruz no abolió los 10 mandamientos, sino que pagó la penalidad que la ley exigía por el pecado. Estamos totalmente seguros, según la postura de la Biblia, que esa acta de decretos que fue quitada del medio y clavada en la cruz no son los 10 mandamientos. Estamos claros que el mismo apóstol Pablo declara a la ley santa, justa, buena y el medio para revelar, para señalar el pecado.
De acuerdo, profesor, muchas gracias. Entendemos que Pablo entonces no podía contradecirse de manera tan obvia, diciendo por un lado que la ley había sido clavada en la cruz y por lo tanto ya no era válida, y ahora indica que la ley es útil y que tiene la función de revelarnos cómo estamos y que es santa, justa y buena. En realidad, hermanos y amigos, el apóstol Pablo estaba combatiendo una situación que ponía en juego la esencia del Evangelio a causa de las falsas enseñanzas de los falsos maestros y que eran judaizantes y pretendían que los gentiles se sometieran a las leyes ceremoniales cuya función era apuntar a la obra expiatoria y redentora de Cristo. De hecho, durante su ministerio público y durante su vida, Jesús nunca indicó que el sábado ya no fuera vigente para sus seguidores. Todo lo contrario, por precepto y ejemplo, él corregía a los dirigentes judíos que mal interpretaban la observancia del sábado y que lo habían convertido en una carga para el pueblo. Jesús enseñaba que el sábado fue creado por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Así que la observancia de ese cuarto mandamiento viene de Dios para ser una bendición para sus hijos. De hecho, Jesús, en sus diálogos con los dirigentes judíos, les indicaba que ellos habían malinterpretado el propósito de Dios al darnos el sábado y así los corrigió, dándole a este día un significado especial, y los denunciaba por haber hecho del sábado una carga y algo muy contrario al plan de Dios. En ciertas ocasiones, cuando él hacía obras de bien, de sanidad y milagros en sábado, los judíos lo criticaban y lo acusaban de ser un violador del sábado. Jesús, por su parte, les aclaraba que ellos se preocupaban más por la letra del mandamiento que por el espíritu de amor que éste encierra. Y así les decía: el sábado por causa del hombre es hecho y no el hombre por causa del sábado. Así que es lícito hacer bien durante el sábado. Y por último, profesor Valera, ¿qué ejemplos encontramos en la vida y las enseñanzas de Pablo con relación al sábado?
Muy bien, Pastor Díaz, encontramos varios ejemplos relacionados en la manera como Pablo entendía y practicaba la observancia del sábado. De hecho, nos dice repetidamente que Pablo utilizaba el sábado como un momento para enseñar y adorar. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Era una práctica habitual del apóstol Pablo reunirse en sábado para estudiar y enseñar las Escrituras. No era ocasional, era una costumbre en su ministerio. Pablo predicaba en las sinagogas los sábados. En Perge, Antioquía, entraron en día sábado y se sentaron. Por eso algunos dicen, claro, Pablo predicaba en sábado porque le predicaba a los judíos y era el día en que los judíos se reunían. Pero es que Pablo también predicaba, evangelizaba en sábado a los gentiles. Los gentiles le rogaron que el siguiente sábado les hablase de estas cosas. Y el siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Es importante porque no solo los judíos, también los gentiles, Pablo los reunía en sábado para predicar el evangelio. Hechos 18:4, y discutía en las sinagogas todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Así que Pablo predicaba todos los sábados delante de judíos, gentiles, griegos. Era su espacio regular de enseñanza. En las enseñanzas de Pablo vemos que el sábado era un momento apropiado para estudiar la escritura, enseñar el evangelio, reunir a los creyentes, adorar. No presenta el sábado como un problema, nunca. Siempre fue un momento especial, determinante para compartir el evangelio. Los ejemplos de la vida de Pablo muestran que él consuetudinariamente utilizaba el sábado para cumplir su ministerio, reuniendo primero las sinagogas, luego las iglesias en sábado. Enseñaba tanto a judíos como a gentiles ese día. Así que Pablo reconoció el sábado como el día del Señor en su práctica, en su ministerio, en sus decisiones personales.
Sin dudas que es así, profesor, gracias. En fin, podemos ver que en el libro de los Hechos, Pablo, mientras predicaba el evangelio, él guardaba el sábado o séptimo día, como era su costumbre, basado en la palabra de Dios. Y de esa manera, predicaba tanto a judíos como a gentiles en las sinagogas. Veamos lo que nos dice Hechos 17:2 y 18:4. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo o sábados discutía con ellos. Y en el 18:4, y discutía en la sinagoga todos los días de sábado y persuadía a judíos y a griegos. De manera que hay que tener una buena imaginación para entender que, por un lado, Pablo, como todo buen judío y cristiano transformado por Jesús, continuaba observando el sábado mientras predicaba no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Ese hubiera sido la oportunidad de Pablo para indicarles que ya no tenían que guardar ese santo día. ¿Y qué diremos de Jesús cuando cumplía con su misión en esta tierra? ¿Y por qué Jesús nunca indicó que el sábado había caducado aun cuando él estaba viviendo entre los hombres? Hermanos y amigos, definitivamente que no podemos racionalizar para pretender que Pablo y Jesús hubiesen dicho y hecho algo contrario a lo que tenía que ver con el día de reposo. Muy bien, y de esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis para este día. Les invitamos para que mañana miércoles nos acompañen para abundar un poco más acerca de esta temática, y el subtema será ¿sombra o realidad? Les esperamos. Y ahora solicito al profesor Valera que por favor nos despida elevando una palabra de oración a nuestro Dios.
Padre bueno que estás en el cielo, agradecido Señor, estamos por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque clavaste en la cruz la culpa, la acusación en nuestra contra. Gracias por la ley que es santa, buena, porque nos señala el pecado. Ayúdanos, Señor, a buscar a Cristo cada día cuando la ley nos señale lo que hemos fallado, en dónde hemos fallado. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.